Antifaz Podcast. Elevemos el debate. No se dice provincia. Tercera temporada. Acciones locales para los derechos humanos en México. Una colaboración de Antifaz y Acento.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de No se dice provincia. Y a quienes nos han escuchado a lo largo de esta tercera temporada, pues agradecerles hoy por estar aquí también con nosotros en un nuevo tema que vamos a compartir el día de hoy. Y para quienes no, contarles que esta tercera temporada la estamos haciendo en colaboración con Acento Acción Local. Y Acento es un fondo mexicano bien particular, muy único y diría yo muy necesario en este país. Digamos que su mayor objetivo es ir a buscar proyectos, hacer convocatorias para que proyectos a nivel local, es decir, desde localidades, comunidades que están trabajando en temas de derechos humanos, tengan acceso también a recursos para continuar con sus luchas, con sus proyectos. El día de hoy será una charla bien interesante porque vamos a hablar del derecho al cuidado. Un derecho que tenemos todas y todos de ser cuidadas, de ser cuidados, pero también algo que está completamente invisibilizado, y mis invitadas, que por supuesto son mujeres para hablar de este tema, no me van a dejar mentir, y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Me siento muy orgullosa, en modo así fan de las dos, de tenerlas aquí el día de hoy. Y nos acompaña Margarita Garfias, de Familias y Retos Extraordinarios. Bienvenida, Margarita.
Muchísimas gracias a todo el equipo de No se dice provincia y Acento.
Muchas gracias, Margarita. Y también tenemos a Mayra Rojas, de Paz Cívica.
Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar compartiendo el espacio con ustedes también. Admiradora de su trabajo.
Ay, qué padre. Pues muchas gracias a las dos otra vez. Y con esto primero quisiera pedirles que ustedes se presenten, ¿no? Que nos cuenten más de ustedes, qué las llevó a hacer el trabajo que hoy en día hacen, o lo que quieran contar sobre ustedes para ahora sí empezar la charla y quienes nos escuchan las conozcan un poquito más.
Bueno, pues yo soy, primero que nada, mujer. En segundo término, pues mamá, ¿no? Ya mamá de dos adolescentes, pero bueno, ya jóvenes, ya no son adolescentes. Quiero hacerlos chiquitos. Pero la vida me puso el reto de criar a uno de ellos, el más pequeño, que vive con discapacidad múltiple. Y esto se da por falta de oxígeno al nacimiento. Entonces, mi vida a través de Carlos ha sido pues toda una revolución, ¿no? Revolucionando mi vida, revolucionando la vida de la familia, revolucionando la vida de donde hemos estado, en espacios sociales, culturales, de servicios, de todo, ¿no? Y a través de Carlos, a través de estas experiencias, pues la vida me ha llevado a convertirme en activista. Y pues desde ahí nace pues Familias y Retos Extraordinarios, que es la organización que yo coordino actualmente. Y después nace Yo Cuido México como una colectiva que trata de agrupar a diversas organizaciones para visibilizar todo el trabajo de cuidados que se hace en los hogares sin remuneración, sin reconocimiento, por la falta de servicios y política pública del Estado. No porque nos guste cuidar.
Claro, ¿no? Hayamos
nacido para eso. Si no es la falta de servicios y políticas públicas del Estado lo que nos ha llevado a estar en donde estamos.
Y pues bienvenida de nuevo, Margarita.
Gracias.
Mayra.
Bueno, yo soy Mayra Rojas. Soy viuda por causas de violencia. Enviudé hace algunas décadas. Como consecuencia precisamente de toda esta violencia que se vive en México. Y cuando enviudé tenía una bebé de meses y me tocó criar a una niña en este contexto de viudez, pero además también con un trauma inmenso por las formas de en que la gente muere, en que las personas mueren, en que un ser querido muere. Y cómo tienes que replantearte la vida con estas vulnerabilidades, que bueno, hoy lo digo a la distancia, porque en ese momento tu necesidad es son otras, son criar pese a las condiciones en a las cuales te enfrentas. Pasaron varios años para que yo asumiera que había sido víctima de violencia. O sea, que las condiciones de cuidado que viví con mi hija, que hoy ya es una mujer, no son dignas para las infancias ni para las mujeres. Eso me llevó, junto con Mariana Robles, a fundar Pacífica, que pretende, es una asociación civil que su pretensión es visibilizar las condiciones de cuidado de las personas, de las mujeres viudas, cuáles son las condiciones de cuidado, pero también la violación de derechos al cuidado de la niñez y adolescencia huérfana a consecuencia de este aumento de feminicidios, de homicidios, de desapariciones forzadas.
Pues otra vez bienvenida, y precisamente en lo que me quiero adentrar primero es en el derecho al cuidado, a los cuidados, ¿no? Y primero preguntarles qué es, ¿no? ¿Qué es el derecho al cuidado? ¿Por qué es un derecho? ¿Por qué cuando hablamos del derecho al cuidado, esto también tiene que ver con la desigualdad de género y la desigualdad social, en particular en este país en el que vivimos, ¿no?
Sí, bueno, pues te voy a decir que precisamente con el derecho al cuidado me inauguré o inicié como activista, porque justamente nos tocó estar en el 2015, cuando se hace todo este movimiento en Ciudad de México para hacer la Constitución de la Ciudad de México, dichosa constituyente. Fuimos varias, ¿no? Las que dijimos, ¡ay, qué padre, va a haber constitución, vamos a meter iniciativas ciudadanas!, ¿no? Y ahí vamos nosotras con 3 iniciativas y fuimos como la vaca que terminó en el techo, ¿no? Quién sabe cómo llegó ahí, pero llegó. Entonces, así logramos colocar precisamente el reconocimiento del derecho al cuidado, el reconocimiento de las personas con discapacidad múltiple y el acompañamiento que se requiere por parte del Estado para las familias que tenemos hijos e hijas con discapacidades múltiples, y también el derecho al uso de cannabis con fines medicinales y terapéuticos. Ahí lo encuentran en el artículo 9 y en el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad de México. Y bueno, parte de esto pues queda consagrado en la Constitución de la Ciudad de México, que fue la primera a nivel mundial en reconocer este derecho, ¿no? Y queda de la siguiente manera: garantizar el sustento de la vida humana, bueno, garantizar el sustento de la vida a través de los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Es lo que dice, porque el cuidado es bien amplio, dependiendo tu edad, tu género, tu condición, tu situación, tu posición, ¿no? Cambia el cuidado, ¿no? Pero a esto yo le agregaría que debe de ser de acuerdo a tus necesidades, intereses y proyecto de vida, y que además te permita participar y progresar de este derecho. Porque si no te permite participar y progresar del derecho, no estamos hablando del cuidado digno. Estamos hablando de alguna otra cosa ahí instrumental o un curita mal puesto, que lo que únicamente va a hacer es seguir precarizando a las personas. Es decir, las transferencias económicas a las cuidadoras, que actualmente se dan en diversas alcaldías, municipios, las transferencias económicas ni siquiera cubren lo mínimo necesario de la persona cuidadora y mucho menos de la persona que recibe cuidados. Y obviamente eso no es una política de cuidado, ni se está ejerciendo el derecho al cuidado. Ahora dirías, bueno, y si eso no es el derecho al cuidado, ¿qué es derecho al cuidado, no? Sería el garantizar la autonomía de ambas partes, nuestro derecho a elegir y decidir sobre nuestro cuidado. Así como todas las personas podemos elegir sobre nuestra salud. Si te vas al IMSS, si tienes IMSS, si te vas a la salud privada, si tienes salud privada, qué día, qué hora, con qué médico, ¿no? Tienes derecho a elegir, ¿no?, sobre tu salud. Así debería de ser el cuidado, ¿no? Derecho a elegir si tengo un servicio privado, sí, pero ¿regulado por quién? ¿Qué condiciones está garantizando, no? Y que me permita abonar o construir mi proyecto de vida. Si decido cuidar, voy a necesitar una licencia de cuidado o si decido transferir el cuidado, porque en ese momento yo no lo puedo hacer o no lo quiero hacer, ¿quién lo va a resolver, no? O sea, son cosas que necesitan más lana, son políticas a largo plazo, y a las que nadie le quiere entrar. Y en el caso de mi hijo, algo que se ha usado y que se mandata en la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad es la asistencia personal. Es decir, una persona que pueda acompañarles a hacer su proyecto de vida con o en condiciones laborales dignas, es decir, con contrato, salario, etcétera, con un subsidio del Estado, ¿no? Para que también la persona con discapacidad pueda acceder a su proyecto de vida.
Amplia definición y me pone a pensar muchas cosas. ¿Tú qué piensas, Mayra? ¿Cómo la defines?
Sin duda, el cuidado tiene que ver con el sostenimiento de la vida, de la vida en general, y en particular con el sostenimiento de la vida humana. Ninguna persona puede sobrevivir sin cuidados, y menos en ciertas condiciones de vulnerabilidad. Las infancias, personas adultas mayores, personas con alguna discapacidad, o sea, requerimos de cuidados a lo largo de nuestra vida. Y si es un pilar del bienestar, por ende, tiene que ser un derecho garantizado por el Estado. El Estado tiene que garantizarnos las condiciones materiales y simbólicas para sostener la vida de las personas. Pareciera que el cuidado es un tema como muy privado, como muy, muy personal, cuya responsabilidad recae en las familias, en qué condiciones cuidas, y en especial en las mujeres. El Estado tendría que generar políticas públicas que nos permitan un bienestar, y en el caso, por ejemplo, de las personas que quedan huérfanas, infancias, adolescencias, la pregunta sería, ¿cuáles son las condiciones en las cuales están siendo cuidados o cuidadas? Y esto tendría que ser una preocupación de todos y de todas, y en particular del Estado, asumiendo que no es exclusivamente responsabilidad de las familias el resolver la ausencia de un cuidador o cuidadora adulta, ya sea por feminicidio, por homicidio o por desaparición forzada.
Quiero nada más volver a esta parte del tema del género y también de la desigualdad social. O sea, preguntarles, ya hablaban las dos como del tema cultural, ¿no? Y como si, obviamente, si por ser mujeres venimos con esta condición, ¿no? Nata de cuidar. Pero yo me imagino, porque bueno, yo también lo he escuchado, que les ha tocado trabajar o platicar con mujeres, pues que sí lo tienen como parte ya, digamos, de lo que asumen, y que a veces es difícil reconocer que no les toca todo a ellas, ¿no? O sea, como, y bueno, a lo mejor estoy suponiendo, es pregunta, ¿no? O sea, como suponemos que ya nos toca como reconocer esto como un derecho, incluso exigirlo al Estado, me imagino que a lo mejor a veces será lejano, ¿no? O como hasta cierta culpa por decir, bueno, pero si a mí me toca, ¿les pasa esa situación?
Sí, o sea, es súper común que cuando nos conocen o cuando hablas les cae el 20 de a centavito, ¿no? Ajá. Porque dicen, oye, de veras, no lo había pensado, ¿no? La única diferencia entre mujeres y hombres cuando tienes un hijo es que el hombre no puede parir y amamantar, porque obviamente, pues, no hay por dónde, ¿no? Pero, obviamente, después de que pares o que pasa la lactancia, o incluso muchos bebés ya no se amamantan, porque hay algunas restricciones alimentarias, alérgicas, físicas, en donde no se da el hecho de amamantar, pero sí se da la lactancia a través de mamila, de sonda, de etcétera, y el papá le puede entrar. Incluso después de ciertos días, algunos niños se les sugiere dar el biberón como complemento al pecho. ¿Y dónde está el papá? ¿No? No hay licencias parentales. Hay permisos parentales que quedan a la buena voluntad del empleador. Pero este solo hecho de hacer la diferenciación en la política pública de licencias a permisos hace que las mujeres paguemos un impuesto oculto. Entonces, creo que las mujeres cargamos hasta con lo que no nos toca, precisamente por una mirada sesgada en donde las mujeres hemos asumido de manera gratuita todo lo que el Estado no quiere o no puede resolver. Y eso hay que ponerle un alto.
A mí me parece que incluso reforzando lo que dice Margarita, el Estado, si nosotros revisamos la historia de este Estado mexicano, se ha configurado bajo estas políticas donde asume que hay una familia con una mamá, claro, con un papá, ¿no? Con hijitos, hijitas, asume una familia heterosexual, donde hay un proveedor, porque incluso las políticas laborales tienen que ver con precisamente un hombre proveedor blanco. Y entonces, ¿qué pasa cuando, en el caso de Paz Cívica que señalamos, cuando ese proveedor no existe, ¿no? ¿Quién cuida? Entonces, es urgente que prioricemos que el sostenimiento de la vida en general, reitero, y de la vida humana en particular, tiene que ser una garantía del Estado mexicano. Se tendrá que reorganizar el cuidado en ámbitos donde actores distintos tienen que participar. Si bien es cierto, debe de haber una rectoría por parte del Estado, tampoco podemos eximir de responsabilidades al mercado, a la comunidad.
Claro.
Y la tendencia sería la desfamiliarización del cuidado.
Y que no es un tema de mujeres, por supuesto, lo tenemos que hablar, resolver, así, ¿no? Porque es como ese mismo ciclo, ¿no? Y aprovecho para preguntarte, ahora sí, adentrarnos, antes de irnos a la pausa, en digamos, los temas en particular que ustedes trabajan, ¿no? En Paz Cívica, en particular con las víctimas de la violencia letal, como tú ya lo explicaste y en tu caso, pues también es interesante pensar quiénes son esas víctimas, ¿verdad? No es solamente, obviamente, la persona asesinada, sino sus familiares. ¿Cuáles son los efectos de esta falta de cuidados en las víctimas de la violencia letal?
Es bien interesante tu pregunta, porque los efectos se han encerrado en el ámbito privado, pensando que solamente ahí la familia tendrá que reconfigurarse y asumir, insisto, la familia, la responsabilidad del cuidado de las personas infantes o adolescentes.
Ustedes trabajan, perdón que te interrumpa, en estadísticas, ¿no? En tratar de recopilar algún tipo de estadística. Ajá.
Pero me parece que lo más importante es mirar que esto tiene efectos públicos de gran magnitud. Uh-huh. Es decir, personas infantes y adolescentes que no quedan, quedan al margen del cuidado. El cuidado pareciera que es un derecho que le abre la puerta a una serie de derechos, como es la educación, como es la salud, entre otros muchos. Cuando no existe esta persona adulta, pues prácticamente las posibilidades de que ese infante o ese adolescente deserte de la escuela son muchísimas. Mm. Estadísticamente en los municipios empieza a haber ausencia importante de la población infantil a las escuelas. En Zapopan, 9%. Ecatepec, 11% de infantes no asisten a la escuela. Hay una posibilidad de que un infante, cuando le falta a alguna persona cuidadora, deserte de la escuela del 43%. Entonces, los efectos no se quedan en una familia, o sea, los efectos son públicos.
Y en el caso de ustedes,
híjole, creo que como sociedad, todas las causas que afectan o que están ahí en lo social, en lo público, son interdependientes. No están las unas alejadas de las otras. Acá en Familias y Retos Extraordinarios siempre tratamos de estar formando, informando a las familias desde una perspectiva de derechos humanos, de cuidado y de discapacidad. ¿Por qué? Porque precisamente el Estado es un Estado paternalista donde ha ubicado a las personas con discapacidad en el asistencialismo, dándoles dádivas que ni siquiera cubren lo mínimo de sus derechos. Si una persona con discapacidad tuviera los mismos derechos que las demás personas, iría a la escuela, podría tener una carrera, y lo mínimo que tendría al mes, pues sería un salario mínimo, y no 2,300 pesos bimestrales. Una persona de su hogar se tiene que quedar para cuidarle o incluso para acompañarle a la escuela, porque pues no hay esta inclusión que le permita subir de manera autónoma al transporte público, el que en las escuelas muchas veces, en el caso de nuestros hijos e hijas con discapacidades múltiples, incluso en los CAMPS, que son centros de atención múltiple, piden que la mamá se quede ahí afuera, sentada en la banqueta, para cuando necesitan cambiar pañal o alimentar, le hablan a la mamá para que entre a hacerlo. Y mientras, abandonas la vida. Y llegas y pues están los otros hijos, está el trabajo. Y ahora, últimamente nos hemos dado cuenta de todas estas violencias que se están pues visibilizando por motivos de discapacidad y que tienen esta interseccionalidad con los cuidados. El caso más famoso, si ustedes lo recuerdan, es el caso de Luz, donde un vecino pues lamentablemente la violentaba porque no podía cuidar a su hijo, cuando precisamente su hijo es uno de tantos millones de infantes que no tiene la atención del Estado, que se le ha negado su oportunidad a la atención médica, a la rehabilitación, a la inclusión social, etcétera. Y después tenemos más casos documentados, ¿no? También precisamente en Jalisco, de este tipo de violencia. Entonces te digo, todo es interdependiente, desgraciadamente.
Pues con este gran punto vamos a cerrar esta primera parte, ¿no? Me encanta cómo fueron construyendo la gran explicación sobre el derecho al cuidado y todas las aristas que tiene, y luego en particular, aunque incluso yo tratando de decir, bueno, ¿cuáles son las diferencias? Y ustedes regresando al punto de que es un tema al final del día interrelacionado. Con eso vamos a ir una pausa y volvemos.
Para este podcast, la impunidad es más que la simple ausencia de castigo.
El mismo MP que llevaba la investigación del caso me dijo, te van a matar.
Te quitan todo cuando tú entras ahí. Te dejan sin nada.
Esto es Impunilandia, una producción original de Antifaz en colaboración con Audiocentro.
Pues volvemos a esta segunda parte del episodio sobre el derecho al cuidado, y ahorita justo platicaba con Mayra y con Margarita. Me quedo mucho pensando en lo que cuentan, en cómo describen el derecho al cuidado y el cuidado en general, ¿no? Que las dos hablaban que es un tema invisibilizado como derecho, ¿no? Y que las dos hablan de lo que debemos y podemos exigir al Estado en este tema. Y entonces, bueno, agradecerles por esa gran descripción que hicieron sobre el derecho al cuidado. Y ahora preguntarles, ahora sí, por sus organizaciones, ¿no? Por lo que hacen en el día a día, por defender este derecho, qué proyectos hacen. Pero también se me ocurre preguntarles cómo se cuidan a ustedes mismas, ¿no? Ante semejante tema que trabajan hoy, ¿no? Viviéndolo en primera persona también, un poquito que cuenten de sus organizaciones, pero también cómo se cuidan a ustedes mismas, ¿no?
Sí, bueno, pues acá Familias y Retos Extraordinarios, somos básicamente quienes administramos toda la organización, pues mamás y una abuelita cuidadora, ¿no? Y además cuidadoras 24/7. Entonces, hay muchos saludos a Milly Cruz, que yo creo que le hubiera encantado estar aquí, a Millaray Bermeo, a esta Danae Ochoa, que pues son los pilares que sostienen Familias y Retos Extraordinarios, además de muchas mamás que, digo, no las voy a mencionar porque somos 600, pero abrazos para todas, que vamos construyendo y sosteniendo el movimiento, ¿no? De visibilizar nuestros derechos. Lo que hacemos básicamente en Familias y Retos Extraordinarios es enseñar a las familias, principalmente a las mujeres, que somos sujetas de derecho y no de buenas voluntades. Entonces, las vamos acompañando con formación, información, a dónde dirigirse. Precisamente cuando hablamos de cuidado, hablamos de corresponsabilidad, ¿no? Y muchas dicen, oye, pues qué bonito suena esa de la corresponsabilidad, ¿no? Pero soy mamá soltera, ¿no? Pues sí, pero el Estado tiene la corresponsabilidad de darte tu medicamento, y si no te lo da, te amparas. El transporte público tiene la corresponsabilidad de darte el espacio y las garantías para usarlo. Y si no lo usas, o si no te dan la posibilidad de usarlo, te amparas. Lamentablemente, es como a veces las autoridades nos hacen caso y nos voltean a ver, ¿no? Y entonces ya llegas a la clínica, ay, señora, ¿cómo está? ¿Qué le ofrezco? ¿Ya le entregaron su medicamento? O sea, cambia el trato, nos ubica, ¿no? Pero la cultura del amparo en México está muy mal vista, ¿no? Piensan que te van a tratar mal, piensan que vas a meterte en muchos líos, y si demandas, si te amparas, etcétera, pues aquí les decimos que no. Y además tenemos un gran aliado, que es el Instituto Federal de la Defensoría Pública, ¿no? Su área especializada de atención a personas con discapacidad, donde pues se han puesto la playera con todo y han apoyado pues a todas las familias que deciden recurrir a este medio legal. Y además decirles que no es para familias y retos extraordinarios nada más, sino es para toda la población que desea asesoría o representación legal. Pueden acudir allí, ¿no? De forma gratuita para quienes califiquen por si tienen discapacidad o atención a un caso por motivos de discapacidad. Y lo que hacemos es pues darle las herramientas para que ellas pues puedan navegar en este sistema patriarcal y que pues se ha encargado de invisibilizarnos de manera progresiva, lamentablemente, ¿no? Entonces, pues tenemos talleres de formación, tenemos algo que se llama Capaces, que eso emociona mucho a Millaray, que es capacitación y acompañamiento especializado para familias. También, pues obviamente, llevamos y acompañamos a las compañeras, e incluso muchos casos son casos emblemáticos, ¿no? Uno de los casos emblemáticos, pues es el de mi propio hijo, en donde llega en el 2019 su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por cannabis medicinal. Déjenme decirles que a pesar de tener sentencia favorable en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todavía el IMSS no nos da cannabis, ¿verdad? Pero seguimos en la lucha, ahí en los colegiados, y pues agradeciendo a Luisa Conesa y a todo su despacho por el apoyo gratuito de corazón y siempre atentos a lo que se requiere. Ahorita llega otro caso emblemático, que es de una compañera, Xochitl y Yael, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otra vez, es el amparo 104 del 2023, en donde se pide revisar si se puede, pues ahora sí que solicitar vía amparo la firma de un convenio internacional, que es el convenio 156 de la OIT, que reconoce las responsabilidades familiares de trabajadores y trabajadoras remunerados para ejercer sus responsabilidades de cuidado sin detrimento a su desarrollo profesional. Y que el Estado va 40 años tarde en garantizar el derecho de trabajadoras y trabajadores a tener acceso a estos dos derechos, al empleo y ejercer sus responsabilidades familiares, incluidas el cuidado. Y no se enfoquen solo en mujeres, sino en hombres y en mujeres.
Y en tu caso, Mayra, en el caso de Pacífica.
En el caso de Pacífica es complejo el objeto social, porque no hay nada visible sobre la orfandad a consecuencia de violencia. Entonces lo que hacemos en Pacífica es tratar de comprender este fenómeno y mirar las experiencias que se han dado en algunas comunidades en Colombia donde se generaron procesos de construcción de paz a partir de la visibilidad de las viudas, de la población huérfana, qué pasó en Guatemala, qué ha pasado en España, cuando ha habido conflictos reconocidos, y que entonces ahora sí, cuando ya hay un reconocimiento de un conflicto, se sabe que hay población víctima. En el caso de México, no hay una guerra, entre comillas, ¿no? O sea, no pasa nada, nos dicen que México es un país donde se respira paz, y por ende esa problemática está como enterrada, no está visible. Entonces, en Paz Cívica generamos información, actualmente estamos generando informes de municipios mexiquenses que tienen altos niveles de letalidad, como por ejemplo Ecatepec, Coacalco, Tultepec, Tultitlán, y hacer un diagnóstico de los sistemas de cuidado. Cuando revisas, mapeas todo esto, te das cuenta que no hay una participación del Estado. Entonces, la participación del Estado es mínima, y las personas entonces no tienen cómo apoyarse en un sistema local de cuidados. Entonces generamos información, hacemos algo de incidencia local, hemos impulsado algunos programas que tienen que ver con el cuidado y la paz, Consideramos que el cuidado es un vehículo importante para los procesos de construcción de paz. Creemos que el cuidado de la vida es una narrativa de construcción de paz y que las mujeres que cuidamos, de alguna manera también estamos construyendo paz. Este proceso de incidencia local tiene que ver con laboratorios donde utilizamos metodologías ciudadanas de participación para infantes, para saber cómo esta población de infantes y adolescentes conciben la violencia, cómo viven la violencia y cómo pueden incorporarse a procesos de construcción de paz a partir del cuidado. El asunto del cuidado atraviesa absolutamente todo, incluso el espacio público. El hecho de que en una calle no haya pavimento, no haya luz, no haya una infraestructura propia para el cuidado de la vida, es una violencia que sufrimos. Pero en este momento nuestra tarea primordial es tratar de visibilizar en lo público la problemática que está padeciendo México. Entonces, pues ahí trabajando, somos una asociación que tenemos 3 años de construcción, nos conformamos hace 3 años, entonces, pues sobre todo muy emotivas, somos mujeres en su gran mayoría, muy emotivas de impulsar este trabajo y más cuando conocemos a personas como ustedes, cuando encontramos eco, pues eso nos motiva más a poder empujar este tema público.
Me imagino que en lo personal tiene muchas implicaciones también hacer este trabajo y por eso quería preguntarles también ustedes eso, cómo se cuidan, quién las cuida, cómo es su red, ¿no? Tratando de imaginar cómo es su chamba día a día, ¿no?
Yo tengo muchas personas que me cuidan gracias a Dios, al universo, no sé, entre nosotras como compañeras en familias y retos, pues siempre tratamos de cuidarnos, ¿no? De siempre priorizar el cuidado de nosotras, de nuestros hijos, y ya en los tiempos que quedan, pues hacer al activismo y no al revés, ¿no? Mm. Porque siempre estamos rebasadas. Un esposo, el mío es del 50% que no se fue. Además, pues mi familia, mi hermano, mi mamá siempre están al pendiente de mí, mi hija, ¿no? Hasta Carlos, cuando le digo, ay, me siento mal, ya estoy cansada, así como que dice, bueno, ya, no molestar a la mamá, ¿no? Y se queda calladito y viendo la televisión, ¿no? Entonces, también hay mucha corresponsabilidad. Es decir, cuando está mi hija, cuando está mi esposo, pues también le entran a cuidar a Carlos, ¿no? Porque entienden que es una chamba bien agotadora y que pues nos toca a todos, ¿no? Incluso cuando estamos en casa de de mi hermano, de mi cuñada, ¿no? Saben que si Carlos se pone insoportable, órale, te toca darle vueltas, o te toca darle, o te toca hacer, ¿no? Y todo el mundo está ahí como que al pendiente de Carlos, ¿no? O sea, es otro miembro más de la familia, ¿no? Sin temores, sin miedos, y pues eso está muy bien, ¿no? Porque a Carlos le han permitido ser quien es, ¿no? Y no sentirse aparte de...
Una red de cuidados.
Así es, una red, una red.
¿Y en tu caso, Mayra?
A mí me parece que tu pregunta es muy política, y la agradezco mucho. ¿Cómo nos cuidamos? Voy a hablar, ¿cómo nos cuidamos en paz cívica y luego cómo me cuido? En el caso de Paz Cívica somos mujeres y me parece que por temas de socialización, de formación, de educación de las mujeres pensamos en la otra persona primero y después pensamos en nosotras mismas. Y esto permite tejer una red de corresponsabilidad entre nosotras. Aun cuando no estamos presentes físicamente, por ejemplo, Mariana actualmente por temas de la misma asociación se encuentra en otro lado, pues a lo lejos sigue cuidando. Ahora, el asunto de cómo me cuido, a veces nos sentimos culpables de autocuidarnos. Pues sí, tengo tiempo, tengo circunstancias de tiempo para poder pensar en cómo me relajo, en cómo me distraigo de estas cifras. Me gusta mucho lo que hago, honestamente. Y a veces son las 9 de la noche, 10 de la noche, y de repente me acuerdo de algo y voy y empiezo como a revisar cosas, ¿no? Y a veces yo misma tengo que decir, no, ya, ya, se acaba esto, ¿no? Y para mí la relación con las plantas, con los animales, con, en este caso con mis perros, la música, la lectura, el ejercicio, me lleva a tener como estas prácticas de autocuidado. Pero me parece que también son, te digo, como circunstancias que no en todo momento de mi vida tuve. Por eso es que pienso en las condiciones de violencia. Y el asunto del autocuidado me hace pensar ahorita en el bienestar de muchas de las mujeres, sobre todo, en estas condiciones altas de violencia. Leí hace poco cifras donde el 86% de las mujeres de este país se sienten inseguras. Si es así, la pregunta sería, ¿cómo cuidamos o cómo nos autocuidamos, no? Porque las mujeres tememos porque les pase algo a alguna de las personas que queremos, ¿no? Entonces, si a pesar de todo esto podemos pensar en las posibilidades de autocuidarnos, pues realmente es subversivo y revolucionario.
Uy, sí, y da incluso también ahorita para como otra serie, ¿no? El podcast, el autocuidado y cómo procurar eso, ¿no? Quisiera pedirles para las personas que nos están escuchando que nos den ideas de cómo involucrarnos en los cuidados. Es decir, la idea de que les escuchen a ustedes y pensar en las personas y familias con discapacidad o quienes han sido directamente e indirectamente víctimas de la violencia letal, homicida en México. ¿Cómo nos podemos involucrar todas las personas en los cuidados, ¿no? Independientemente del fenómeno, ¿cómo todas somos parte de ello? ¿Y cuál sería un llamado a la acción, una invitación que ustedes les harían a las personas para sumarse a este tema?
Pues cambiar la mirada que tenemos sobre los cuidados de inicio, ¿no? Porque seguimos asumiendo las mujeres que nos toca por ser mujeres lavar trastes, planchar, tener la casa bonita, la niña, el niño arreglado, planchado, peinado, engelado,
perfección,
¿no? Perfección, todo, sí. Tú con la ceja delineada, o sea, todo, ¿no? Porque es lo que nos ha impuesto el Estado, ¿no? Esas creencias, ¿no? Y entonces, si comenzamos a trabajar desde esta creencia que tenemos o este constructo que nos hemos forjado acerca de los cuidados y cambiarlo, porque los cuidados van a estar presentes toda la vida, eso es algo seguro, hay que ir cambiando la mirada de cómo los ejercemos, ¿no? Entonces, involucrar a los infantes de acuerdo a su edad, ¿no? A recoger los trastes, a lavar los trastes, no verlos como un castigo, sino es parte de la vida, ¿no? Ni las personas que hacen el trabajo de lo doméstico es porque no estudiaron ni porque no pueden hacer otra cosa, ¿no? Sino porque se tiene que hacer y es dignidad, ¿no? Y es parte de la vida y lo cotidiano.
Es lo más importante, me
atrevería a decir, ¿no? Así es, ajá, para sí. El sostenimiento de la vida. Que cuando hay necesidad de cuidados a enfermos, a personas con discapacidad, pues nos toca a todos, ¿no? No solamente a quien está en la casa o a quien gana menos, ¿no? En el hogar, sino que nos toca a todos, ¿no? Y también hacer pausas, ¿no? Si la comida no está hecha 2, 3 días, no pasa nada. Dice, pero sí te va a pasar a ti si acumulas estrés. Dice, entonces, si te sientes mal, si te sientes agobiado, haz una pausa y enséñales a tus hijos a hacer una pausa. Y sí, con mis hijos nos íbamos de pinta, ¿no? Y Fernanda así decía, pues sí, vámonos de pinta, ¿no? O sea, ya ella bien, bien apuntada, ¿no? Eso le gustaba. Y creo que eso es algo que nos hace falta a muchas personas, ¿no? El tener esta percepción de hasta dónde puedo dar, quiero dar, me están obligando a dar, y si está en juego mi salud, ¿no? Emocional, mental, física, ¿hasta dónde voy a parar o hasta dónde voy a decir pausa, ¿no? Porque también creo que es algo que no analizamos. Seguimos dando y dando y dando hasta que ya no podemos dar.
Pues es una muy bonita invitación. Estoy segura que para quien esté escuchando y esté en ese momento que acabas de describir, decir que esto es un llamado a la acción y que tiene que ver con entrarle a socializar y solucionar el problema, creo que es una muy bonita invitación, ¿no? De acuerdo.
A mí me parece que la pandemia que pasamos, pareciera que ya no tenemos memoria de ella, ¿no? Esto nos vino a recordar la necesidad de cuidados y la necesidad de interrelacionar y sobre todo el reconocimiento de la vulnerabilidad. Y creo que hacia allá iría mi llamado, a reconocernos todas las personas vulnerables y por lo tanto necesitadas de cuidado. Insisto, en el marco de unas políticas públicas, claro. Pero que distintos actores reconozcamos que el cuidado tiene que ser una parte sustantiva y neuronal, que tanto tiene que hacer la escuela por priorizar los cuidados. ¿Qué tanto tiene que hacer el sistema de salud por priorizar el cuidado de las personas? ¿Qué tanto tiene que hacer las mismas familias por redistribuir de forma equitativa los cuidados? ¿Qué tanto tiene que hacer quienes diseñan estas ciudades por ponderar los cuidados? Entonces, me parece que no hay un hueco de la vida humana que no tenga la necesidad de ser socializada a partir del cuidado. Hacia allá iría mi llamado.
Ay, qué bueno, y yo es la primera vez que hago esto, pero sí sumar una invitación más, sobre todo que hoy tuvieron la gran oportunidad de escuchar a Mayra y a Margarita, buscar más información que ellas producen a partir de sus organizaciones, de los casos, etcétera. Yo sí creo que es una responsabilidad que tenemos, digamos, como seres humanos, como personas, de estar al tanto, ¿no? Ayer hablábamos en otro episodio sobre otro derecho que no se garantiza en este país, y sí creo que es importante que no queramos ignorar ciertos temas, porque sí creo que a veces elegimos no enterarnos de temas como por no incomodarnos, por no mover la realidad como está, o simplemente por no preocuparnos, y yo sí creo que es una responsabilidad que tenemos todas y todos, y a la vez, como ya ustedes también describieron, también es revolucionario hacer pausas, descansar. Entonces creo que esta invitación, como ya lo dijeron los dos, a hablar de temas de cuidado, es en realidad empezar a pensar en nosotras mismas, pero cómo nosotras mismas nos relacionamos en una comunidad donde si hacemos esa red de cuidados, pues otra sería la realidad. No sé si alguna de ustedes quiere agregar algo más, porque sé que hablamos de muchísimos temas el día de hoy, pero alguna idea que traigan por ahí con la que quieran cerrar el episodio.
Sí, invitarlas a cambiar esta relación que tienen con los cuidados, porque de ustedes depende, ¿no?, el cómo se están dando los cuidados en la familia, ¿no? Y el cómo van a recibir los cuidados ustedes en un futuro por parte de sus hijos, de sus hermanas, etcétera. Entonces, hay que cambiar esta imagen que tenemos de los cuidados.
Gracias, Margarita. Gracias por venir.
Pues a invitar a todas las personas a reconocer los cuidados como un asunto público y que nos sigan en estas redes de Pacífica.
¿Cuáles son?
Estamos en Instagram como Paz-Cívica, y en Z se llama ahora, X,
sí, Twitter antes.
Así es. Ajá. Es @Paz-Cívica.
Muy bien, ¿y en Familias y Retos?
Pues a nosotras nos encuentran en todos lados, en TikTok, en YouTube, en Facebook, en nuestra página de internet, siempre como Familias y Retos Extraordinarios, porque siempre hemos pensado y siempre queremos poner en la mesa que somos familias ordinarias haciendo cosas extraordinarias.
Muy bien, pues búsquenlas en todas las redes sociales existentes. Yo también aprovechar para agradecer mucho al equipo de Acento, al equipo de Antifaz, que han podido hacer realidad esta temporada en la que hemos aprendido tanto y nos hemos quedado con tantas invitaciones a lo largo de los episodios que hemos podido escuchar. Y una vez más agradecerles, Margarita y Mayra, pues no solo por su tiempo, sino por el increíble trabajo que hacen, que llegue muy lejos, que encuentren ustedes también estos espacios de esparcimiento, diversión y bueno, nada, alentarlas a seguir adelante y decirles que aquí estamos también para echarles porras, para acompañarles en ese camino. Muchísimas gracias por toda su sabiduría que compartieron el día de hoy.
No se dice provincia, tercera temporada. Acciones locales para los derechos humanos en México. Una colaboración de Antifaz y Acento.